dentro de estos programas dedicados a la otra SOA, ya hablamos de la SOA por balas en el cine del Holocausto, hablamos del caso Jeff Wagner y ahora Aaron Rodríguez, hola, bienvenido a tu programa.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, ahora vamos a hablar de la Iglesia en el cine de la SOA, un tema controvertido, Aaron.
Sí, un tema, además yo debo confesarte que me lo pensé varias veces antes de sugerirlo y de proponer su introducción. Pero bueno, después de todo decidí que era un tema lo suficientemente rico y polémico y que tenía tantas variables y tantas posibilidades que realmente merecía la pena por lo menos pasar por él y mostrar pues cómo ha habido interpretaciones para todos los gustos y películas que se posicionan pues tanto desde una perspectiva absolutamente crítica con la labor de la Iglesia Católica como películas que bueno pues que intentan ver esa otra parte pues digamos un poco más humana o un poco más digamos más comprometida, por decirlo de alguna manera, que pudo tener algunos miembros de la Iglesia concretos. Entonces realmente yo creo que es un tema fascinante. Si lo hubiera tenido que tratar desde una perspectiva puramente historiográfica, desde luego me lo hubiera pensado mucho más, pero desde una perspectiva cinematográfica yo creo que podemos por lo menos abrir el diálogo, que sería una buena idea.
Las películas que hablan de la postura de la Iglesia durante estos años terribles, ¿son tan polémicas como la propia actitud de la Iglesia?
En líneas generales, sí. Además, es que tenemos un problema gordo, porque por un lado hay varios matices. El primero que habría que comenzar diciendo es que, en general, cuando una película se posiciona claramente a favor de de la Iglesia Católica o coge a alguno de sus miembros como ejemplo de buen comportamiento, buena conducta cristiana sobre el Holocausto, suele haber una intencionalidad ideológica detrás. Casi siempre son películas o polacas o europeas de países con una fuerte tradición o con una fuerte raigambre pues católica o cristiana. Y por otro lado, cuando nos encontramos con películas que son claramente antirreligiosas en un sentido casi explícito, es decir, de denuncia muy, muy marcada, son películas tan virulentas o con arquetipos tan virulentos que dejan muy poco espacio al diálogo. Y luego, además, tenemos una zona gris, nunca mejor dicho, enorme, que es la figura de Pío XII. Y dentro de la órbita de Pío XII podemos encontrar películas y documentales absolutamente opuestos, que tomándole a él como punto de partida hablan pues o radicalmente a favor o radicalmente en contra, o intentan de alguna manera justificar su silencio e incluso valorarlo de una manera positiva, o a la contra utilizarlo como el ejemplo de lo peor de la conducta eclesial y del silencio eclesial durante los años del Holocausto, o si prefieres que lo digamos de otra manera, la falta de compromiso y la falta de valor de ciertos cargos eclesiásticos a la hora de denunciar explícitamente lo que ellos aparentemente ya sabían. Parece claro que ya sabían.
Sí, perdona.
No, es claro, podíamos, por manejar un poco y por dar así alguna serie de datos, yo creo que quizá las películas, tanto de uno como de otro espectro, más conocidas, o por lo menos las que pueden estar un poco más al cabo de la calle, son, por un lado, la película Amén, de Costa Gavras, en su sentido más crítico, y, por otro lado, en el espectro absolutamente contrario, una película que además ha sido, yo no sé por qué, razonablemente poco conocida dentro de los estudiosos de la Shoah y del Holocausto, de las relaciones entre Iglesia y Shoah, pero sin embargo una película muy, muy, muy bien distribuida, doblada dentro de los ambientes eclesiales, como es La vida de Maximilian Kolb. La película se titula Maximilian Kolb, en España se ha traducido y en países latinoamericanos se ha traducido como La vida de Maximilian Kolb, que es de 1991. Entonces, justamente es muy curioso valorar cómo ambas películas se están enfrentando con lenguajes audiovisuales muy diferentes, porque la película polaca es una película de un director como es Krzysztof Zanussi, que no es especialmente relevante, no es que tenga una filmografía muy dilatada, frente a una película, pues imagínate, Costa Gavras, que es uno de los grandes polemistas de cualquier conflicto que te pueda pasar por la cabeza del siglo XX, ¿no?
Y claro, a este no iba a estar ajeno.
Claro, hombre, por supuesto. Costa Gavras tenía que rodar su película del Holocausto y caray, vaya película, porque hay que reconocer que a nivel cinematográfico es realmente espectacular. Yo creo que es una de las top en general, no solamente de las relaciones entre Iglesia y Holocausto, sino de la historia del cine y el Holocausto en general. Claro, la película de Maximilian Kolb se rueda, digamos, más voluntariosamente y quizá con más buena voluntad que con medios. En cualquier caso, si alguno de nuestros oyentes está en duda de si verla o no, es fácil, razonablemente fácil de encontrar, con nada que bucee por algunos de los portales de cine en internet o de vídeos en internet, puede encontrar la película completa sin mucha preocupación. Hay un dato muy curioso y es que podrá disfrutar de la interpretación de Christoph Waltz, que es el actor que luego haría con Tarantino Malditos Bastardos, haciendo de nazi malo malísimo. Sí. En esta película se pone el traje de interno en Auschwitz, entonces es una cosa muy interesante. Además, verle actuar en polaco en uno de sus primeros papeles es cinematográficamente es bastante curioso. Es una experiencia que merece la pena recomendar.
Es muy interesante. Si quieres, Aarón, recordamos a nuestros oyentes quién era el padre Maximilian Kolb, que era un padre franciscano internado en Auschwitz y que intercambió su vida por la de otro interno en un momento de una de estas selecciones que se hacían en el que la vida y la muerte dependían de un segundo y de la voluntad del nazi que elegía a su víctima en ese momento. Eligió a un campesino que creo que estaba casado y tenía hijos y el padre ofreció su vida a cambio de la de este hombre.
Sí, además, buenísima apreciación, porque a mí me viene especialmente bien para señalar que Maximilian Kolb ha sido probablemente, y es probablemente, el gran icono del buen comportamiento, de la posibilidad de un comportamiento auténticamente cristiano dentro de los campos. Con nada que hablemos con los grandes expertos que los hay, que llevan muchos años estudiando las consecuencias y las repercusiones teológicas del Holocausto desde una perspectiva no judía, enseguida nos vamos a encontrar con que citan a Maximilian Kolb. Hay una historia, me permito hacer una digresión, hay una historia que lamentablemente, hasta donde yo sé, no se ha filmado, pero que tendría un valor brutal, que es la biografía de Edith Stein. Ojalá en algunos años se le dé un lugar en el mundo cinematográfico a esta otra de las grandes víctimas, en este caso una monja carmelita judía conversa, una de las mujeres, de las filósofas más importantes del siglo XX, una mujer intelectual valiosísima, discípula de Husserl, bueno, una auténtica maravilla de persona, que fue también asesinada en los campos y que desde luego hubiera podido surgir una película tremenda, no solamente para hablar sobre en general cristianismo y holocausto, sino para hablar de religión y holocausto, que es el verdadero, es uno de los temas que flotan y que quizá en algún momento dado habría que hacer otro programa especial solo para hablar de este tema, porque hay cosas francamente interesantes, ¿no? Claro. Desde una perspectiva estrictamente judía o desde una perspectiva estrictamente cristiana. Fíjate que curiosamente no tengo referencias, no quiero decir que no existan, pero no tengo referencias de películas que incorporen una posición, digamos, no cristiana o no judía dentro de los campos. No sé si las habrá, pero yo desde luego no tengo noticia de ninguna de ellas. Entonces, claro, volviendo un poco y cerrando la digresión, lo que hablábamos de Maximilian Kolbe es que un poco este icono ha sido muy reivindicado, ha sido el gran icono reivindicado por parte de la Iglesia Católica, igual que, por ejemplo, en la teoría han reivindicado muchísimo la obra de Viktor Frankl, el escritor de El hombre en busca de sentido. Pues a nivel un poco de narraciones de víctimas cristianas del Holocausto, Kolbe quizá sea el más famoso, ¿no?
Sí, además su reivindicación coincide con el papado de Juan Pablo II, que también era polaco.
Claro, claro, claro.
Entonces, aquí se abre toda una serie
de intereses y de, bueno, replanteamientos hipercomplejos y que desde luego escapan con mucho lo que tú y yo podemos hilar en un programa radiofónico, pero bueno, desde luego para invitar a nuestros oyentes a que se lo planteen o a que le den unas vueltas a por qué este tipo de cosas suceden cronológicamente años después de la liberación de los campos, pues sin duda pueden llegar a conclusiones muy interesantes, porque al final es que el problema es que a Pío XII no se le puede reivindicar. O sea, eso es algo que cualquier estudioso más o menos avezado y con una visión más o menos crítica y que se haya molestado en leer un poquito la bibliografía crítica al respecto de la figura de Pío XII, pues desde, yo qué sé, pues el libro de Friedlander, por ejemplo, o el libro de Ridner y Smith, pues es una figura que es muy difícilmente reivindicable. Y además cinematográficamente muchísimo peor, porque ya digo, ahí Amén tiene una contrarréplica muy poco conocida, rodada y patrocinada directamente desde equipos documentalistas con intereses marcadamente católicos, que es un documental sobre Pío XII y el Holocausto, además. No es una vida de Pío XII por la que se pase tangencialmente por su labor en el Holocausto, no es una investigación centrada por Pío XII y el Holocausto, que es, en el mejor de los casos, históricamente discutible. Vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso, si alguno de nuestros oyentes tiene interés o quiere ahondar en este tema, ya sabes que siempre me gusta dar alguna pista bibliográfica para picar la curiosidad. Hasta donde yo sé, el mejor estudio, por lo menos que yo he consultado, el mejor estudio, quiero decir, el más objetivo y el que tiene mayor riqueza de puntos de vista, es un estudio que publicó hace nada, quiero decir, el año pasado, Yad Vashem, coordinado por Van Kier, por Migman y por Norbeto, y que se llama, no se ha traducido al castellano, lamentablemente, se llama Pío XII y el Holocausto, Pius XII and the Holocaust, Current State of Research, y ahí pues van a poder leer a teólogos judíos, teólogos católicos, pues un poco y ver un poco qué conversaciones y qué planteamiento del personaje histórico realizan, que ya digo, cinematográficamente no ha sido tratado con ese rigor y con esa riqueza con la que igual pues un estudio de estas características puede ofrecer al sujeto interesado en estas cuestiones, ¿no?
Aaron, sí.
Dime.
¿Qué tesis sostiene Costa Gabras en Amén?
Claro, la tesis de Costa Gabras es hiper conflictiva porque es muy crítica. Además, tiene un parte de un hecho innegable, que es que el efecto de la Iglesia Católica y las movilizaciones y las manifestaciones públicas, por ejemplo, del obispo de Münster, de la Iglesia Católica, pudieron frenar en cierta medida el Actio ante cuatro, ¿no? Las matanzas indiscriminadas de pues ciudadanos, digamos, no productivos para el régimen nazi, incluyendo enfermos mentales, tullidos, este tipo de gente, ¿no? Entonces, para ellos la Iglesia sí intercedió, bueno, mentira, ciertos miembros de la Iglesia intercedieron, consiguieron de manera muy crítica, muy abierta, o sea, el caso del obispo de Münster que citaba hace un momento es clarísimo. De ahí arranca la película de Costa Gabras, ¿no? Y plantea como esa pregunta en sordina de por qué estas manifestaciones tuvieron lugar de manera muy explícita por la Iglesia, no solamente católica, la Iglesia protestante también, y tuvieron unas consecuencias positivas en el sentido en el que redujeron de alguna manera el número de víctimas, menos de las que se deja entender en la película de Costa Gabras, esto hay que decirlo, porque en la película dan por sentado que realmente se frena, y esto históricamente no fue exactamente así, porque hubo coletazos del Actio ante cuatro hasta muy entrado el final de la guerra prácticamente. Pero sí que es verdad que por lo menos hubo más movimiento social que en el caso de la deportación y el exterminio masivo de ciudadanos judíos. Entonces, claro, un poco el juego que plantea Costa Gabras es la pregunta del silencio, el por qué, ¿no? Y entender ese silencio como una traición explícita y también, no solamente contra los ciudadanos judíos, por supuesto, sino también con los propios miembros de la Iglesia que hicieron lo imposible por intentar presionar a las altas, digamos, a las altas esferas del papado para que se manifestara de manera explícita, sobre todo en su célebre discurso de Año Nuevo, que era como el punto, el paso del Rubicón, ¿no? Era el punto en el que se suponía que efectivamente se esperaba que hubiera una condena directa y a nivel internacional, y esa condena no se produjo, sino que se quedó como una especie de fórmula genérica, no recuerdo exactamente la misma cuál, pero algo del tipo denunciamos el asesinato de víctimas en la guerra o algo así, una cosa como muy poco concreta. Entonces, el juego que propone Amén es contraponer, por un lado, esa figura religiosa positiva que quiere cambiar las cosas, pero que no puede, o sea, se queda, digamos, atrapada en las redes y en los mecanismos del poder, en la mostración del problema geopolítico que supuso la existencia del propio Vaticano en la Segunda Guerra Mundial, que es un tema interesantísimo que tampoco se ha tratado mucho cinematográficamente, hasta donde yo sé, y luego, por supuesto, la naturaleza del verdugo como contrapunto, ¿no? Con esa presentación del avance de los técnicos que se ponen en marcha para generar toda la maquinaria del exterminio, ¿no? Y ahí se va generando como esa especie como de contrapunto, fuga contrapuntística entre los dos personajes, el buen sacerdote, el nazi que se introduce en la mecánica de muerte pura, el nazi convencido, que en este caso está interpretado por Ulrich Mug, que es el protagonista de La vida de los otros, al que supongo que nuestros oyentes más o menos pueden poner cara con cierta facilidad. O sea que realmente es una peli más, es compleja discursivamente, no deja de ser compleja, pero sí que es cierto que quizá su planteamiento es tan crítico de entrada que le hace falta respirar, sobre todo para entablar un diálogo. La parte, desde luego, de denuncia y de poner el dedo en la llaga está fuera de toda duda, pero quizá le falta un matiz de cierta, ampliar ciertamente su registro, por lo menos esa fue una de mis intuiciones. Dicho esto, como ya te decía hace un momento, la película es inmejorable, es absolutamente inmejorable desde un punto de vista cinematográfico, es un hito por el que hay que pasar.
No sé si quieres añadir algo más a esta catedral de la información sobre la Iglesia en el cine de la Shoah que estás construyendo.
No, yo creo que, bueno, simplemente pues comentar que hay muchas películas que tratan este tema de una u otra manera, ¿no? Hay una película sobre la vida de Irene Sendler, hay varias. Lo que pasa es que suelen estar en sordina y suelen ser, en general, menos comentadas. Simplemente eso, recomendar que para tener una buena visión y una visión rica, igual que en el caso de Jet Babne recomendaba, compaginar el visionado de estas películas con los textos historiográficos, con Neighbors y con el resto de textos que cité. En este caso, creo que para entender bien esta otra cara de la Shoah es necesario hacer ese doble ejercicio, no solamente guiarse por la imagen, sino generar un viaje personal a través de los riquísimos textos que desde ambas perspectivas, desde la positiva y la negativa, reflejan esta problemática.
Aaron, y una referencia, aunque sea pequeñita, a Orwell, Les Enfants, a Adiós muchachos.
Sí, se podría manejar dentro de lo que es el cine francés como una de las grandes películas francesas. Lo que pasa es que yo, fíjate, soy en general poco amigo de Adiós muchachos y sé que es casi una herejía decirlo, porque, hombre, es una película de un señor director y que tiene su magia, indudablemente. Pero a mí hubo cosas a nivel de discurso, de falta de entrar en los temas, que me parece una película un poquito superficial. Es como, creo que también se le da una pincelada a este tema en alguna de las películas francesas contemporáneas. Creo recordar que era en La Redada, donde también aparecía la figura del buen maestro, hay como arquetipos, hay cosas que flotan. Lo que pasa es que, claro, si uno compara la brutalidad en todos los aspectos históricos de una película como Amén, que quiere, con todos sus problemas, pero que quiere decir la verdad con mayúscula sobre lo acontecido, y la pone al trasluz de una película como Adiós muchachos, que por muy digna que sea, que lo es, no deja de ser una anécdota puntual y un recorrido puntual, emocional y melodramático, pues a la hora de, digamos, invertir el tiempo, más que perder, invertir el tiempo analizando, trabajando estas películas, yo me decantaría por Amén. pero vamos, indudablemente que Adiós muchachos fue en su momento una película referencial y una película que hoy en día se puede seguir visitando y revisitando sin ningún problema, vamos. Aguanta bien el paso del tiempo por ella.
Desde luego. Nosotros vamos a tener que esperar un poquito de tiempo más para volver a aprender y a escucharte en una próxima edición de Cine Shoah, donde ya nos adentramos en el tema de las víctimas en el cine de la Shoah, Aarón. Así que, bueno, pues remitimos a nuestros oyentes a esta próxima edición y te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de la Iglesia en el cine de la Shoah.
Será un placer, como siempre, estar con todos vosotros.
Again he drives us to his